Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Martín González y Natalia Verdún.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Corrupción en Paraguay.
Diputados buscan iniciar juicio político a la fiscal general.
Mensaje a Estados Unidos.
Rusia entregó su respuesta sobre las garantías de seguridad.
Recursos vitales.
Colombia espera un repunte en su producción de petróleo.
Pronóstico.
Estados Unidos se acerca al punto en que la pandemia deje de ser una crisis, según expertos.
Adiós a Malí.
Francia, Canadá y sus aliados europeos anunciaron la retirada de sus tropas militares.
Ataque a Venezuela.
El gobierno argentino investiga una posible actitud intervencionista del Ejecutivo de Mauricio Macri.
Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
Noticias.
En la cuerda floja.
En Paraguay, diputados buscan iniciar juicio político a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones.
La magistrada es acusada de beneficiar al expresidente Horacio Cartes y a políticos y empresarios por no investigar denuncias que los involucran.
Por ejemplo, la participación del exmandatario en el esquema de lavado de dinero de la causa Lavallato, originada en Brasil.
Así como la titularidad en empresas no declaradas e irregularidades del proyecto de vialidad del Metrobús, impulsado durante su gestión entre 2013 y 2018, entre otras causas.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con la politóloga paraguaya Rocío Duarte.
Lo que se maneja es que la gestión de Quiñones ha favorecido de manera sistemática a los intereses de Horacio Cartes, ya sea por, bueno, principalmente por omisión, ¿sí? Por no realizar investigaciones de manera eficaz, de manera pronta, ¿verdad? De manera oportuna, a las acusaciones que han venido apareciendo en su contra, ¿verdad? Que tienen que ver con lavado de dinero, que tienen que ver con contrabando de cigarrillos también. Las causas que se llegan a investigar, según la argumentación, ¿verdad?, de los sectores opositores en este momento, cuando se llega a investigar algo es porque existe algún tipo de acuerdo previo, ¿verdad? Entonces, tipo, a nivel informal, se piensa que se arregla, que algún tipo de negociación hay y que es ahí recién que se realizan las investigaciones.
Sin embargo, el detonante de la acusación se relaciona con la agudización del crimen organizado en el país.
El detonante en este momento por el cual se estaría realizando este juicio, en caso de que se realice, ¿verdad?, tiene que ver un poco con el contexto acá de, con la explosión que estamos viviendo en Paraguay de casos de presencia del crimen organizado, ¿verdad?, el sicariato específicamente, que se está colando con cada vez más fuerza en las zonas urbanas principales del país, ¿verdad? Estos casos de sicariato venían ocurriendo en zonas rurales, en la frontera con Brasil principalmente durante mucho tiempo, pero en las últimas semanas lo estamos viviendo más cerca de la capital, y entonces uno de los detonantes sería esto, ¿verdad? Que a su vez se vincula presuntamente, siempre hablando en términos de supuestos o presuntos, se vincula a los negocios, o sea, al lavado de dinero, en el cual el presidente Cartes tiene una presencia bastante fuerte, ¿verdad?
La acusación contra la fiscal es iniciativa del Partido Encuentro Nacional, pero tiene apoyo de otros opositores.
Además, es sostenida por sectores del oficialista Partido Colorado, al que pertenece el propio Cartes.
Honor Colorado, el sector político del ex jefe de Estado, se enfrenta al del actual presidente, Mario Abdo Benítez, denominado Colorado Anietete.
Estamos en un periodo electoral ya, ¿verdad?, previo a las elecciones generales. Entonces, al interior del Partido Colorado, que es el partido de Cartes, que es también el partido de gobierno, hay ya una campaña bastante fuerte, bastante violenta por el control, ¿verdad?, de este partido. Y las dos principales facciones que se encuentran son justamente la de Cartes, que había sido presidente, y la de que se denomina Colorado Anietete, que es quienes están en la presidencia en este momento, que es el oficialismo del partido político, quienes impulsan también este juicio.
Escuchábamos a la politóloga paraguaya Rocío Duarte.
Idas y vueltas.
Rusia entregó a Estados Unidos su respuesta a las contrapropuestas sobre las garantías de seguridad.
Asimismo, expulsó del territorio al ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en el país euroasiático, Bart Gorman, el segundo funcionario de mayor rango.
Para la Cancillería rusa, Washington tergiversó a su favor las propuestas iniciales de seguridad e ignoró su esencia, eligiendo temas según sus intereses.
El 26 de enero, Washington y la Alianza Militar Atlántica, la OTAN, presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Moscú.
El Kremlin instó a la Casa Blanca a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y a repatriar las ya emplazadas.
Además, planteó la OTAN detener su expansión hacia el este y excluir añadir a ex repúblicas soviéticas, en especial Ucrania, vecina de Rusia al oeste.
En tanto, el canciller ruso Sergei Lavrov calificó de inaceptables las declaraciones de políticos y diplomáticos occidentales sobre una supuesta incursión en Ucrania.
Moscú ha negado categóricamente tener planes de invadir la nación vecina del oeste, los cuales le atribuye Occidente y asegura que no amenaza a nadie.
Resalta que tales acusaciones se usan como pretexto para emplazar más material militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas.
Estas declaraciones desde Occidente se mantienen pese a que las tropas rusas participantes en los ejercicios están regresando a sus bases, expresó Lavrov.
La crisis en Ucrania está vigente desde 2014. Kiev lidera una operación contra las milicias en Donbass, al este del territorio.
En esa región se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.
Pese a los acuerdos de Minsk para hallar una solución política al conflicto, la violencia persiste y dejó más de 13.000 muertos, de acuerdo con Naciones Unidas.
Distintas ideas.
En este año, Colombia espera un repunte en su producción de petróleo luego de que en 2021 las cifras cayeron a su punto más bajo en 13 años.
La explotación del recurso sometida a debate, puesto que forma parte de la campaña hacia las elecciones presidenciales de mayo.
La empresa financiera Corfi Colombiana estimó que la producción aumentará 5,5% en 2022 y habrá un fortalecimiento del sector.
Sin embargo, el candidato izquierdista Gustavo Petro, líder en las encuestas, afirmó que si es presidente no entregará nuevos contratos de explotación.
Para el líder de la coalición Pacto Histórico, los nuevos esfuerzos deben concentrarse en las energías limpias.
Sputnik consultó sobre el tema a Farid Chehne-Hana, físico de la Universidad de Antioquia y docente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia.
Y hay que buscar cualquier medio que garantice no solamente pues, emisiones limpias al ambiente, sino que también garantice la sostenibilidad energética. Indudablemente que el país tiene unos recursos. Uno de ellos es el petróleo, otro es el carbón, ¿sí me entiende? Son recursos que tiene el país y que de alguna manera son fuentes no solamente de energéticos, sino que son fuentes de muchos productos, de muy alto valor agregado y que definitivamente, pues, de alguna manera también forman parte de la canasta energética del país, indudablemente. Entonces, una de las cosas cuando uno dice, venga acá, ¿qué tengo y cómo puedo sostener a un país desde el punto de vista energético? ¿Cómo puedo garantizarle su viabilidad? Entonces, miremos a ver esos recursos. Entonces están los recursos renovables, como bien podríamos decir, la energía solar, la energía eólica, la biomasa, por ejemplo, que es la que más trabajo yo, ¿sí me entiende? Y que esos recursos pues ayuden de alguna manera.
En tanto, para Santiago Arango, profesor visitante Fulbright del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la transición energética no debería ser bandera exclusiva de ningún candidato.
Según señaló Sputnik, el también docente de la Universidad Nacional, el cambio debería ser un ejercicio social que no tenga colores partidarios.
La transición energética no solamente es algo que debamos hacer, sino que tenemos que hacer. El cambio climático está sobre nosotros, la evidencia es y ha sido ya dramática, ha sido contundente, lo que nos lleva a que es imperativo proceder a hacer la transición energética. Pero de nuevo, cuando hablamos del petróleo, es como la edad de piedra, no se acabó porque se acabaron las piedras, sino porque hay otras tecnologías que empiezan a sobrepasar. Y creo yo que lo que tiene que proponer el gobierno es precisamente a eso, a desarrollar otras tecnologías, y Colombia está lleno de oportunidades para otras tecnologías, como pues, en particular la energía renovable, pero también hacia el desarrollo de tecnologías, por ejemplo, en energía marina hay unas oportunidades que son inmensas.
Por su parte, Germán Corredor, director ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables, apuntó que estas son cada vez más fuertes en la matriz energética.
En el tema de transformación de la matriz eléctrica, pues la entrada de nuevos proyectos de energías renovables que se está fraguando, digamos, los proyectos están en construcción, pero ya con contratos y demás, pues eso es una realidad, o sea, eso ya es parte de la transición. En términos de energía eléctrica, el cambio de la materia eléctrica, eso ya es un hecho. Ahora, hay otros campos de la transformación energética que son más complejos, diría yo, más lentos, como es el tema de la movilidad eléctrica, porque ahí es un cambio muy grande de uso de todo el parque automotor y cambiarlo por vehículos eléctricos. Primero, lleva mucho tiempo, y segundo, ahí se requiere profundizar. Ahora, se ha avanzado en el sentido que hay por lo menos una ley que favorece, incentiva el uso de vehículos eléctricos, pero en eso nos falta muchísimo por hacer.
La producción de petróleo tiene un aporte variable al Producto Interno del país sudamericano de entre 1 y 4%.
Posibilidad.
Autoridades sanitarias de Estados Unidos consideran que el país se acerca al punto en el cual la pandemia del coronavirus no sea una crisis constante.
Estos mensajes llegan en un contexto de más eliminación de medidas restrictivas en varios estados.
Desde los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, se informó que el gobierno prevé cambiar sus directrices en las próximas semanas.
Pero las empresas ya no exigen el uso de tapabocas en las oficinas, ni los locales y comercios el pase de vacunación.
Todos tenemos el mismo objetivo, llegar a un punto en el que el COVID-19 ya no sea una crisis constante, declaró la directora del CDC, Rochelle Walensky.
Esta semana en Filadelfia se anunció el fin inmediato del requerimiento de vacunación para el ingreso a los restaurantes.
Equipos de básquetbol como el Jazz de Utah y los Wizards de Washington ya tampoco lo solicitan a sus aficionados.
Los nuevos casos diarios en la nación bajaron en dos semanas de unos 453.000 a 136.000. Casi el 65% de los estadounidenses están totalmente inmunizados.
Por otra parte, en Europa, Alemania levantará las restricciones por COVID-19 en marzo.
Es probable que el pico de la pandemia fue alcanzado y podemos esperar una mejora en las próximas semanas, declaró el canciller Olaf Scholz.
Esta decisión coincidió con acciones similares en países limítrofes como Austria, Dinamarca y Suiza.
Ruptura.
Francia, Canadá y sus aliados europeos anunciaron la retirada de sus fuerzas militares de Mali.
París explicó que el motivo responde a numerosos obstáculos impuestos por el gobierno de transición del país africano.
De acuerdo con el comunicado, ya no existen las condiciones políticas, operativas y legales para cumplir con las obligaciones para combatir el terrorismo yihadista.
El presidente francés Emmanuel Macron manifestó que el retiro será coordinado y paulatino y tomará entre 4 y 6 meses.
La lucha contra el terrorismo no debe ser excusa para que el gobierno de transición de Malí retenga el poder, puntualizó el mandatario.
Sin embargo, a petición de los aliados africanos, Canadá y otros países europeos seguirán cooperando en la región del Sahel, en particular en Níger y el Golfo de Guinea.
En tanto, París confirmó que mantiene sus tropas en Burkina Faso, país vecino de Malí.
Los acuerdos de defensa entre Francia y Malí datan de 2013.
Ese año inició la operación Serval con la autorización a la intervención militar francesa contra grupos yihadistas.
En agosto de 2020, el entonces presidente maliense, Boubacar Keita, renunció tras un motín militar. El gobierno y el parlamento fueron disueltos.
Tras negociaciones con líderes políticos y representantes de la sociedad civil, los militares golpistas aprobaron un periodo de transición de 1 año y medio.
Pero a principios del pasado febrero, el país africano expulsó al embajador francés por criticar al gobierno nacional de transición, al que calificó de ilegítimo.
En los últimos años, organizaciones extremistas se han expandido con éxito en países de África Occidental como Malí, Burkina Faso y Níger.
Revisión en Argentina.
El ministro de Defensa, Jorge Tayana, confirmó que el gobierno investiga una posible actitud intervencionista del anterior ejecutivo de Mauricio Macri contra Venezuela.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, Diosdado Cabello, lo había solicitado previamente.
El ataque habría sido planeado en 2019 por Estados Unidos y apoyado por Macri, reveló el periodista argentino Horacio Verbitsky.
Su informe, publicado en el portal Cohete a la Luna, indica que las Fuerzas Armadas se prepararon para actuar durante las maniobras Puma de ese año.
Las autoridades argentinas deben iniciar una investigación sin temerle al Fondo Monetario Internacional o a Macri, manifestó Cabello.
Además, llamó a otros países latinoamericanos a indagar sobre posibles complicidades.
El diputado opositor Timoteo Zambrano reveló a Sputnik su sorpresa al enterarse del involucramiento de Argentina en la fallida intervención militar.
Es sorprendente porque hasta ahora quien ha tenido la iniciativa global de las invasiones ha sido los Estados Unidos, ¿no? Sin duda alguna. Estuvimos todo el año 2020 totalmente amenazados con una posible invasión por parte del expresidente Donald Trump y pensábamos que eso hacia finales de su mandato podía ocurrir y lo evitamos con los acuerdos, con el desarrollo y el cumplimiento de los acuerdos del 16 de septiembre del 2019, en la cual nos llevaba a tener elecciones parlamentarias el 6 de diciembre del 2020. Y justamente era muy cercano a las elecciones americanas, que fueron el 4 de noviembre. Y pensábamos que para subir su rédito electoral, él podía recurrir a un expediente nefasto que es invadir nuestro país. Bueno, eso lo logramos evitar. Lo que me sorprende hoy es enterarnos que hubo un presidente latinoamericano que acarició la idea de invadir Venezuela.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había reaccionado con anterioridad al informe del periodista Verbitsky.
El general encargado de dirigir esta operación está activo todavía en el ejército argentino, apuntó el mandatario.
El diputado oficialista Julio Chávez también conversó con Sputnik sobre el caso.
Realmente nos sorprendió, ¿no? Porque nunca pensamos que el gobierno de Mauricio Macri tuviera tan altísimos niveles de servilismo, ¿no? De ser tan arrastrado a los intereses de los Estados Unidos en la región. Seguramente ese gobierno de Macri se alió con Estados Unidos, que a su vez se está aliando siempre con el Reino Unido, para seguir, digamos, subyugando y vulnerando la soberanía de Argentina en las Islas Malvinas. De modo que eso sí nos sorprende, pero en todo caso creo que pone en evidencia y demuestra que esos gobiernos que formaron parte del extinto cartel de Lima, creo que se quedaron con los crespos hechos, como decimos en Venezuela, ¿no? Porque no lograron el objetivo de doblegar al pueblo venezolano y derrocar a su gobierno.
Por su parte, Ilenia Medina, vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional Venezolana, indicó que la decisión de Macri desconoce la historia de su país.
La excusa era la asistencia humanitaria. Y si de antecedentes se trata o referentes se trata, los propios organismos de Naciones Unidas establecen que la asistencia humanitaria se da cuando el país concernido lo solicita. Y no se utilizan las Fuerzas Armadas en ningún lugar. Evidentemente era una componente de ser cierto, una componente que es sumamente grave porque, bueno, tira por la borda lo que ha sido la historia argentina, o sea, Bolívar y San Martín, todo lo que eso significó.
Escuchábamos a los diputados venezolanos Timoteo Zambrano y Julio Chávez y a la vicepresidenta de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Ilenia Medina.
Hasta aquí, En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.